Versión en español del texto de la conferencia pronunciada por el presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, en la Fundación Juan Marc, en el acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. Madrid, 7 de mayo de 1985. Tenemos mucho que celebrar ahora que nos aproximamos al quinto centenario del viaje de Cristóbal Colón. No es exageración decir que nos hallamos en el comienzo de una nueva edad de oro, una edad de oro de la libertad, que está pasando tanto por el viejo como por el nuevo mundo. Estoy convencido de que los historiadores contemplarán el pacífico y feliz abrazo de la democracia con la península ibérica como un cambio de rumbo decisivo. Lo considerarán como el momento en que terminó la larga retirada de la libertad e inició un nuevo y amplio avance que se ha extendido desde España y Portugal a toda América y que en apenas 10 años ha incorporado a más de 225 millones de seres humanos a la familia de las naciones libres. La libertad, como vemos, es contagiosa y la fuerza del ejemplo de ustedes ha inspirado a todo un continente. Cuando accedí a la presidencia hace algo más de 4 años, las dictaduras ensombrecían el mapa de nuestro continente. Empero, en un país tras otro, los dictadores fueron cediendo ante las aspiraciones democráticas de los pueblos. Hoy, por primera vez en la historia, las excepciones a la marea democrática en la América hispanoparlante pueden contarse con los dedos de una mano. Son 4. Las de Paraguay y Chile, con regímenes militares arraigados, y las otras 2, las de Cuba y Nicaragua, que son tiranías comunistas. A veces, la valentía y el carácter de un hombre pueden forjar el curso de la historia. A lo largo de los últimos 10 años, el rey Juan Carlos I ha sentado un ejemplo moral para este país y para el mundo, y en medio del torbellino de los acontecimientos ha sido como un ancla aferrada a los principios de la democracia y la libertad. Majestad, sois un auténtico representante de las aspiraciones democráticas del pueblo español. Todos los verdaderos demócratas, todos quienes en todas partes aman la libertad, os saludan. Saludamos también el logro extraordinario del pueblo de esta tierra. Todo visitante puede ver que la libertad florece en ella. Para que la democracia prospere, sus raíces deben extenderse en profundidad y en amplitud, y ello significa la cooperación social, la unidad nacional y la voluntad de compartir el poder. En suma, la convivencia, maravillosa palabra con la que podemos describir a la cultura de la democracia. Los logros de los que se enorgullece España figuran entre las contribuciones más grandes a la civilización occidental. Sin embargo, esta gran nación fue excluida durante demasiado tiempo de la comunidad de las democracias occidentales y todos nos vimos disminuidos por su ausencia. Ahora, España es partícipe importante de la Alianza Libre de las Democracias Europeas, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta ha protegido nuestras libertades y mantenido la paz en Europa durante casi 40 años, el período de paz más largo que ha conocido Europa desde el Imperio Romano. Pronto España ocupará el lugar que le corresponde como miembro pleno de la Comunidad Europea, la más grande unión económica libre de todo el mundo, mayor incluso que esa otra unión económica y zona de libre comercio que son los Estados Unidos. Su acceso a la Comunidad Económica Europea creará posibilidades para nuestros dos países. Hemos prestado un respaldo permanente al acceso de España y Portugal a la CEE y ahora lo aplaudimos. Hoy hemos llegado a comprender que todas las naciones de la Tierra forman parte de una sola economía mundial en la que nuestros destinos económicos se hallan entretejidos como en un vasto y complicado tapiz. Comprendemos que no podemos destejerlo en algún punto si no es con peligro para nosotros mismos, porque si deshiciéramos muchos de sus nudos, sería nuestra prosperidad la que comenzaría a desintegrarse. Tengo años suficientes como para recordar los días tenebrosos de la Gran Depresión, en la que el estrecho interés nacional y la política económica de empobrecimiento del vecino terminaron por hacer pobres a todos y sumir al mundo en una pesadilla totalitaria de la que solo pudo librarnos una larga y sangrienta guerra mundial. Con esa lección viva en sus conciencias, los gobernantes de la Europa democrática, los Estados Unidos y otras naciones libres, se reunieron al término de la Segunda Guerra Mundial y convinieron en demoler las barreras comerciales que tanto mal habían causado. El acuerdo que adoptaron se denominaría Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el cual abatió las barreras comerciales a su nivel más bajo en la historia moderna y contribuyó a un periodo de expansión económica sin parangón, que levantó al continente europeo asolado por la guerra y proporcionó a las naciones libres un nivel de vida que en otros tiempos hubiera parecido inalcanzable. El intercambio comercial sigue siendo el motor de la economía mundial. Hoy, más de la cuarta parte de la producción mundial, más del doble que en 1970, es objeto de comercio internacional. Pero ese progreso se ve cada vez más amenazado por exigencias en favor del proteccionismo. Y proteccionismo no es la palabra correcta. Habría que emplear el nombre verdadero, destruccionismo. Seguiremos oponiéndonos a esas presiones destructivas, pero el éxito requiere la cooperación de todos los gobiernos. Las naciones participantes en la cumbre económica de Bonn han dado un paso importante al convocar una nueva ronda de negociaciones en materia de comercio. Pronto se hará patente que en una economía global todos los mercados son mercados comunes y que en cuanto caminemos juntos avanzaremos con mayor rapidez por la vía del progreso. Hemos de tener presente también la enorme contribución que supone el libre movimiento de capitales y el respeto por los derechos de propiedad. España viene atrayendo un volumen cada vez mayor de inversiones extranjeras, lo que es reflejo de una confianza creciente en el futuro económico de España y en la estabilidad de sus instituciones, confianza que yo comparto plenamente. Al igual que la economía mundial, nuestras economías nacionales prosperan con la libertad y sufren en su ausencia. Los años 50 y 60 fueron para Occidente años de crecimiento explosivo, en los que Europa alcanzó un nivel de prosperidad sin precedentes. Pero llegaron los años 70 y pareció que las naciones industrializadas de Occidente hubieran perdido el secreto. El crecimiento comenzó a flaquear y casi desapareció. La inflación se disparó a niveles incontrolados. Cada vez más trabajadores perdían el empleo. Se debilitaron la innovación y la productividad. Pareció que, en vez de edificar el futuro, nos deslizábamos impasiblemente hacia el pasado. A medida que el pesimismo reemplazaba al progreso, se fueron elevando voces que aseguraban que nuestra decadencia era inevitable. Nuestro mundo, decían, estaba agotando rápidamente sus recursos y había que confiarle al gobierno la distribución equitativa de nuestra menguante riqueza económica. Las sociedades perdían la fe en la libertad y se puso de moda hablar de una convergencia entre los países libres, democráticos, y las dictaduras totalitarias. Sé que a España le tocó su parte de aquellos problemas. Además, tuvieron ustedes que hacerles frente a la vez que afrontaban las exigencias de su histórica transición a la democracia. Tienen ustedes una palabra muy gráfica para expresar los costes humanos de la dolencia económica. Paro. Todas las naciones son diferentes y las soluciones han de contar con sus diferencias. Pero creo firmemente que hay ciertos principios básicos que, sabiamente aplicados, pueden beneficiar a todas. En los Estados Unidos rechazamos el pesimismo. Habíamos llegado a creer que el Estado era el problema más bien que la solución, que el ingente crecimiento de la burocracia federal abrumaba al sector privado y que los enormes aumentos de los impuestos y de las reglamentaciones asfixiaban la iniciativa individual y destruían posibilidades para nuestro pueblo. En nuestro país siempre hemos sostenido como artículo de fe que la libertad funciona, y yo accedí a la presidencia resuelto a conseguir que la libertad tuviera su oportunidad. Así pues, comenzamos con una reducción de impuestos que supuso una seria rebaja de las tasas impositivas máximas y la rebaja general de todas las tasas en casi un 25%. Con la eliminación de regulaciones innecesarias, limitamos el papel del Estado y dejamos en libertad a la empresa, sin poner en peligro los elementos de protección necesarios que una sociedad compasiva ha de garantizar. muchos economistas, educados en la vieja política del intervencionismo económico, pronosticaron el desastre. Sin embargo, a medida que la recuperación cobraba fuerza, la inflación y los tipos de interés fueron disminuyendo. La creación de nuevas empresas saltó a la impresionante tasa de 600.000 por año y despegó el empleo, llegando a crearse 8 millones de nuevos puestos de trabajo. Y en 1984 tuvimos el crecimiento económico más fuerte habido en 3 decenios. Hemos decidido que la libertad funciona también a la hora de crear puestos de trabajo y posibilidades para el pueblo norteamericano, que queremos aún más todavía. Cuando regrese a los Estados Unidos, presentaré a nuestro legislativo un proyecto de ley histórico de reforma tributaria que no solo prevé más reducciones de impuestos, sino que además los hará menos progresivos. Creemos que no hay nada de progresivo en tasas impositivas que le quitan a los ciudadanos el ánimo para ascender escalones en la senda del éxito. Hay quienes han señalado el déficit presupuestario como origen de nuestra expansión económica. Pero si ello fuera cierto, ¿por qué los presupuestos deficitarios de la década de los 70 no consiguieron revitalizar una economía que perdía su ímpetu? El hecho es que muchas de las naciones industrializadas occidentales tienen un déficit mayor en relación con su Producto Nacional Bruto que los Estados Unidos, y que a pesar de ello, su recuperación ha sido lenta. El déficit entorpece el crecimiento, no lo crea. Y estamos empeñados en un programa que reducirá el exceso de gasto público y nos dará un presupuesto equilibrado para el final de este decenio. Pero al mismo tiempo, hemos comprobado que los mayores obstáculos a la asunción de riesgos, a la inversión, al crecimiento y a una economía fuerte y en alza son los impuestos elevados y progresivos. Nuestra experiencia nos ha demostrado que el gobierno solo no puede estimular el progreso económico, pero que, en cambio, le puede proporcionar libertad. Las naciones desarrolladas de Occidente han estado en la vanguardia mundial en incrementar el nivel de vida para sus ciudadanos a través del crecimiento de la libertad personal, la misma libertad que constituye la esencia de la felicidad humana y la realización espiritual. Sin embargo, algunos gobiernos siguen intentando controlar sus economías. Se han hecho cargo de muchas industrias y han subvencionado a otras. Han subvencionado las exportaciones y se han protegido de las importaciones. Han enviado a sus inmigrantes de vuelta a sus países para aliviar el desempleo y han aprobado rigurosas leyes laborales que restringían el movimiento de la población activa. Pero, a medida que se multiplicaban los controles, la inversión decaía, el crecimiento perdía ritmo y disminuía el empleo. La única medida no tomada es justamente la que ha demostrado una y otra vez ser la más eficaz, la de reducir el impuesto aplicable a la renta personal marginal. El expediente histórico es elocuente, las reducciones de impuestos funcionan. Alemania renació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial a finales de los años 40, cuando Ludwig Erhard procedió a una reducción radical de impuestos. A partir de 1950, Japón consiguió lo mismo en más de 20 años de reducciones impositivas que le catapultaron del subdesarrollo a las primeras filas de las potencias económicas mundiales. Entre 1973 y 1975, Austria adoptó la mayor reducción de impuestos registrada en la historia europea reciente, que hizo de su economía la más briosa entre las de las naciones democrático-socialistas. En mi propio país hemos tenido 3 grandes rondas de reducciones de impuestos en los años 20, en los 60 y ahora en los 80, que han marcado 3 períodos que figuran entre los más prósperos de nuestra historia. En cada una de esas ocasiones, los discrepantes dijeron que se estaban dando a los ricos muchas ventajas a expensas de los pobres. Sin embargo, en todas las ocasiones, tras la reducción de los impuestos, los ricos terminaron aportando una proporción mayor de la carga fiscal en la medida en que la disminución de las tasas encauzó más dinero a la inversión productiva en vez de hacia zonas estériles de evasión fiscal. Las reducciones fiscales que benefician a las naciones industrializadas son una necesidad para el tercer mundo, donde los impuestos crecen más, a mayor velocidad y hasta niveles más altos, obstaculizando el crecimiento económico y anclándolo en el subdesarrollo. En toda África y América Latina podemos observar que cuando los mercados son relativamente libres y es más bajo el nivel impositivo, hay un aumento más rápido del nivel de vida de las personas. Y en Asia, la libertad económica se ha arraigado y alimenta un ascenso meteórico de las naciones de la cuenca del Pacífico que potencia a los países de la ASEAN e incluso supone una beneficiosa ayuda a la prosperidad económica de la China comunista. Pronto podremos presenciar una revolución económica en la India, donde Rajiv Gandhi está reduciendo el intervencionismo económico, bajando los aranceles y cortando los impuestos. En nuestro país ha surgido toda una nueva generación de empresarios, hombres y mujeres con ideas nuevas y con la tenacidad necesaria para hacerlas florecer, han desencadenado un renacimiento de la innovación y producido a diario grandes avances en las tecnologías del futuro, tales como las de la bioingeniería, los microchips y las fibras ópticas. Han sido individuos, pequeños empresarios y hombres de negocios, los que han impulsado el auge de la economía norteamericana. Se estima que 7 de cada 10 nuevos empleos han sido creados en empresas pequeñas, nuevas y en expansión. Una de las mayores empresas fabricantes de ordenadores personales en Estados Unidos y de las que más éxitos tienen fue puesta en marcha por 2 estudiantes universitarios en el garaje de su casa. Esa es una de las razones por las que creemos que no funcionan las exenciones tributarias especiales ni las subvenciones a grandes empresas ya existentes. Algunos países mantienen un impuesto a las empresas más bajo y unos créditos a la inversión mucho más generosos, además de exenciones fiscales a la inversión empresarial, que los Estados Unidos. Pero el sector más fértil y de crecimiento más rápido de una economía es esa parte que ahora solamente existe como una ilusión en la mente de alguien o como una inspiración en su corazón. Nadie puede predecir nunca de dónde va a surgir el cambio, ni tener una visión anticipada sobre cuáles son las empresas del futuro. Ningún gobierno acertaría nunca a imaginar a esos 2 jóvenes que trabajaban durante la noche en su garaje y convirtieron sus sueños en realidad. Si depositamos nuestra confianza en los expertos y nos ponemos en manos de sus conocimientos a la hora de forjar nuestro destino, nos condenaremos a vivir en el pasado, porque ¿cómo pueden ser expertos en aquello que todavía no ha sido inventado, que no existe aún? En 1899, el jefe de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos aconsejó al presidente la supresión de dicho organismo, porque afirmó, todo lo que se puede inventar ha sido inventado ya. En algún momento se le atribuyó el siguiente comentario a Thomas Watson, el hombre que estuvo en el origen de IBM, hoy uno de los mayores fabricantes de ordenadores en el mundo. Me parece que existe en todo el mundo un mercado para unos 5 ordenadores. Hace 500 años hubo un hombre que no creía en los saberes establecidos. Se aferró tercamente a su visión, por la cual tuvo que exiliarse de su propia tierra e ir a España en busca de apoyo financiero. Jorge Santayana, un hijo de España, escribió un poema sobre él. Colón encontró un mundo, sin otra carta geográfica que la que su fe descifró en los cielos. Confiar en la conjetura invencible del alma fue toda su ciencia y su único arte. Cristóbal Colón fue uno de los primeros empresarios. Al igual que muchos de los emprendedores que vendrían después, no descubrió lo que se había propuesto descubrir, pero su descubrimiento cambió literalmente la forma del mundo conocido, lo volvió del revés y marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo en la historia del hombre. Durante los años 70, algunos dijeron que habíamos alcanzado los límites del crecimiento, pero llegamos a la conclusión de que se nos estaba diciendo que el mundo era plano, cuando en realidad es esférico. Decidimos descubrir un mundo nuevo que no estuviera sometido a esas restricciones pesimistas, un mundo nuevo de esperanza y posibilidades en el que el porvenir fuera tan ilimitado como el horizonte. Medio milenio después de Colón, ¿no sería la mejor de las celebraciones el que los pueblos del nuevo y del viejo mundo se sumaran en un nuevo viaje de exploración y descubrimiento, reclamando juntos el futuro? Muchas gracias y que Dios bendiga la perdurable amistad entre nuestras 2 naciones. Las reducciones fiscales que benefician a las naciones industrializadas son una necesidad para el tercer mundo, donde los impuestos crecen más, a mayor velocidad y hasta niveles más altos, obstaculizando el crecimiento económico y anclándolo en el subdesarrollo. En toda África y América Latina podemos observar que cuando los mercados son relativamente libres y es más bajo el nivel impositivo, hay un aumento más rápido del nivel de vida de las personas. Y en Asia, la libertad económica se ha arraigado y alimenta un ascenso meteórico de las naciones de la cuenca del Pacífico que potencia a los países de la ASEAN e incluso supone una beneficiosa ayuda a la prosperidad económica de la China comunista. Pronto podremos presenciar una revolución económica en la India, donde Rajiv Gandhi está reduciendo el intervencionismo económico, bajando los aranceles y cortando los impuestos.